At Audi Columbus, we have the perfect luxury vehicle for you. Our award-winning service ensures a premium experience when buying or maintaining your car. The car buying process is entirely digital, whether you're buying online or in store. Right now, get a 2025 Audi A3 lease for $379 a month for 36 months with $3,725 down. Located by the airport, you can easily drop by or visit AudiColumbus.com. Discover the service that sets us apart. Come see why it's better to buy at Buyers. See dealer for details. Offer ends 3/31/25.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
El caso de Erika Stefanko. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Amy Ashley Biggs nació el 9 de enero de 1987 y era originaria de una ciudad ubicada en el condado de Warren, al sur del estado de Ohio, Estados Unidos. Su madre, Kimberly Ann Biggs, destacaba que su enorme sonrisa era tan grande como el mundo. Amable y tierna, la pequeña contagiaba a todos con su alegría, y debido a su gentileza, le resultaba muy sencillo hacerse de amistades. Sin embargo, la vida no era fácil para ellas. Kimberly era madre soltera y se había quedado sin empleo. Le preocupaba que eso iba a afectar la estabilidad de su hija, por lo que no pudo rechazar la oferta de trabajo, nada despreciable, que le hicieron en New Franklin, una pequeña ciudad ubicada en el norte del mismo estado de Ohio. Ya en la pubertad, cuando madre e hija llevaban bastante tiempo instaladas y adaptadas a su nuevo hogar, Amy fue descubriendo dentro de sí una profunda curiosidad acerca de su naturaleza y su orientación sexual, que se manifestaba en atracción por personas del mismo sexo y también del sexo opuesto. De a poco y a medida que entraba en la adolescencia, comenzó a experimentar. Así fue como a los 16 años, Amy comenzó a alternar entre relaciones con hombres y mujeres. Por la misma época, en 2003, conoció a Chad Cobb en la pista de patinaje sobre ruedas. Chad acababa de regresar del ejército, donde estuvo solo 6 meses después que egresó de la escuela secundaria y trabajaba en una empresa de instalación de cables eléctricos. Enseguida se hicieron amigos. De la camaradería surgió una atracción entre ambos, pero las inclinaciones ambivalentes de ella frenaban de algún modo un posible noviazgo. Así, muy de a poco y despacio, fue como finalmente se convirtieron en pareja. Lo que no tardó nada en llegar fue un embarazo. La criatura resultó ser una niña, a la que decidieron llamar Grace Aleana. No obstante, Amy pudo sentir que en su interior algo no estaba bien, y ni siquiera el cálido momento de tener en sus brazos a su hija lograba sacarle de encima aquella impresión de cierto desagrado. Para colmo, Chad empezó a maltratarla física y emocionalmente. En ese contexto, entendió que su malestar no era más que su propia incapacidad para asumir el papel de madre. Decidida a no tolerar más violencia, rompió el vínculo con Chad y optó por dejar a su bebé de pocos meses al cuidado de su padre. Durante una temporada, Chad se instaló en la casa de su madre, Cindy, con quien mantenía lazos muy estrechos, al punto de que ella le consentía cualquier cosa sin cuestionamientos. Chad era un usuario activo de MySpace, suerte de Facebook de la época, y a mediados de 2006, gracias a esa red social, conoció a Erika Stefanko, proveniente de Rittman, una ciudad ubicada en el condado de Wayne. Erika era madre soltera de un niño. Entre ella y Chad surgió una conexión instantánea, que pronto escaló de lo virtual a la realidad. Él obtuvo la custodia total de Grace. La pareja contrajo matrimonio y se mudaron con los hijos de ambos a una propiedad cercana a la del abuelo de Chad. Pese al tortuoso pasado, Amy y Chad mantenían un trato armonioso y, de hecho, cada tanto ella visitaba a Grace en su nuevo hogar. A Erika no le quedaba otra opción más que aceptar esa presencia, aunque por dentro ardía de celos por la presencia de la expareja. Como reflejo de esa aprensión que guardaba hacia todo lo relacionado con la vida anterior de su marido, con frecuencia maltrataba a Grace con saña desmedida. Aparte de golpes, en una ocasión le hizo comer heces de perro. Y como si fuera poca la crueldad, la amenazaba con hacerle cosas peores si se atrevía a contarle a Chad. Entretanto, la vida de Amy también siguió su rumbo. En 2007, se enroló en el ejército de los Estados Unidos, pero la milicia no era lo que ella esperaba y desertó en breve. Fue entonces cuando decidió formar parte de la comunidad gay de manera abierta, asumiéndose como lesbiana. A Chad no le gustó en lo absoluto aquello. Muchísimo menos cuando Amy aumentó la frecuencia de sus visitas a Grace, haciéndose acompañar, además, por sus amigas homosexuales. Él lo sintió como una amenaza y tomó la decisión de cambiar su número de celular. En suma, estaba convencido de que el entorno de su exnovia no era propicio para criar a una pequeña. Por supuesto, Erika le daba la razón a Chad en todo lo que redundara en daño para su ex y la hija de ambos. Tan astuta era que, consciente de la relación de él con su suegra, desde el inicio hizo hasta lo imposible por ganarse su afecto y confianza. En 2009, unos familiares de Amy le presentaron a Brittany Dunson e inmediatamente nació una fuerte relación entre ambas que las llevó a mudarse juntas. Estando en su nuevo domicilio, Amy empezó a recibir cartas de la Junta de Servicios Infantiles del condado, pero no entendía el significado de las mismas, ya que solo nombraban casos abiertos y cerrados en su contra sin especificar detalles. Y si bien no pararon de llegar, ella optó por ignorarlas. Finalmente, un día la curiosidad pudo más y fue hasta la corte en busca de explicaciones, y ahí lo supo. Chad había iniciado una investigación sobre el bienestar de su hija con la intención de desprestigiarla como madre, todo ello con el objetivo de no perder la custodia de Grace. Los intentos de Chad se frustraron el 5 de octubre de 2011, pues la corte falló a favor de Amy y le otorgó la custodia temporal de Grace. Desde ese momento se desató una intensa batalla judicial por la tutela de la menor. Semana tras semana, Chad iniciaba dos o tres audiencias ante la corte. La guerra legal parecía no tener fin y lo llevó a gastar tanto dinero en abogados que agotó hasta los recursos de los que carecía. Mientras tanto, Amy hacía lo necesario para batallar por su hija. Empezó a trabajar como repartidora en la famosa cadena Domino's Pizza a fin de obtener el capital para proseguir con aquel juicio eterno. Pero Chad llegó al extremo de presentarse en la sucursal en un par de ocasiones, claramente ofuscado y con ánimos de enfrentamiento. En una de esas discusiones, hasta los compañeros de trabajo de Amy pudieron escuchar sus amenazas hacia ella si acaso se atrevía a arrebatarle a su hija. El miércoles 21 de junio de 2012, como cualquier otro día, Amy asistió a su turno en la franquicia. Era una noche normal de verano, con mucho movimiento en el local. A las 11:50 p.m., el gerente recibió una llamada desde un negocio en Turkey Foot Lake Road. Pedían una pizza mitad pepperoni, mitad champiñones, con la aclaratoria de que el repartidor debía ir a la parte trasera del local para hacer la entrega. Ya el local estaba por cerrar. Era el último pedido y todo indicaba que sería rápido. Debido a la hora, las calles estaban despejadas por la poca afluencia de autos, así que no tardaría mucho. Casi una hora más tarde, al ver que Amy no regresaba de la entrega de ese pedido, los compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse y a las 12:45 a.m., el supervisor de la pizzería decidió llamar a la policía para alertar sobre la situación. Los oficiales acudieron de inmediato a la escena donde estaba programada la entrega, pero no encontraron ni a Amy ni a su auto. Lo que sí hallaron fue una gran cantidad de sangre en el pavimento y las marcas de derrape de un coche, deduciendo que alguien había huido a gran velocidad del lugar. También detectaron dinero desperdigado en la zona, lo que hizo descartar que se tratara de un simple robo o un asalto fallido. Creció con fuerza la hipótesis de un ataque personal, deliberado y planificado contra Amy. Las pesquisas no se hicieron esperar. En el transcurso de pocas horas, rastrearon las zonas aledañas. Localizaron su auto en un campo de maíz perteneciente al municipio de Chippewa, en el condado de Wayne. Dentro del vehículo estaba el cuerpo sin vida de Amy, en el asiento trasero, atada de pies y manos. Del lado del pasajero, había rastros de sangre en el tablero, lo que indicaba que alguien más conducía el automóvil de la víctima. Fue inmovilizada con la descarga eléctrica de una pistola Taser, golpeada en el rostro hasta perder el conocimiento, y luego asfixiada con una abrazadera plástica de 10 centímetros, de uso frecuente en la industria eléctrica. Chad fue considerado el principal sospechoso. En primer lugar, estaban los testimonios de los compañeros de trabajo de Amy acerca de sus amenazas. Y por otra parte, entre la casa de él y el maizal donde hallaron el auto y el cuerpo, solo mediaba una distancia corta de 5 kilómetros. Procedieron entonces a explorar en profundidad la zona. Y antes de lo previsto, dieron con el paradero de Chad en un punto de bosque aledaño a la casa de su abuelo. Su ropa estaba ensangrentada, portaba un cuchillo de caza, una pistola Taser y tiras de cinta adhesiva. Fue tan torpe que se escondió en el garaje del anciano para después vagar sin rumbo por las afueras. Al principio no colaboró con los investigadores. Fue detenido y arrestado por cargos de homicidio agravado y secuestro, por lo cual le impusieron una fianza de $1,500,000. 2 meses después del crimen, un gran jurado lo acusó formalmente de 6 cargos y pidió la pena de muerte por cometer un asesinato con cálculo y diseño previos, y al mismo tiempo perpetrar los delitos de secuestro y robo con agravantes. Él se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se le permitió, no obstante, ser visitado por sus hijos. Los investigadores estaban convencidos de que Chad no había actuado solo, pero no contaban con pruebas que los respaldasen en ese sentido. En otros casos parecidos, en los que un hombre mata a su exmujer, este confiesa, va preso de por vida y es el fin de la historia. Pero para el detective Michael Hitchings, aún había un cabo suelto sin resolver. Identificar a quién pertenecía la voz femenina que efectuó la llamada del falso pedido a la pizzería. Además, era imposible que Chad hubiese manejado ambos autos de manera solitaria. Sus sospechas recayeron sobre Erika, a quien seguramente su esposo debía estar protegiendo. Siguiendo esas hipótesis, Hitchings interrogó a la mujer en su domicilio. Ella se mostró indiferente y se negó a hablar del caso, lo que él asumió como un claro indicio de culpabilidad. Pese a lo ocurrido con su esposo, Erika aún sostenía buenas relaciones con Cindy, su suegra. Solía acercarles a los nietos y estaba pendiente de llamarla de vez en cuando para charlar. Por eso, la tomó por sorpresa que su nuera le solicitara el divorcio a Chad. Muchísimo más sorprendente le resultó enterarse de que el motivo oculto tras la separación era la relación amorosa que la mujer mantenía con el mejor amigo de él, Christopher Michael Stefanko. La nueva pareja iba en serio, hasta el punto en que se casaron y ella tomó su apellido. Esta decisión hizo que mermaran las visitas de sus hijos a la cárcel y provocó el enfado de Chad, para quien perderlos y no poder verlos fue la gota que colmó el vaso. Era de esperarse que Cindy sintiera lo mismo. El giro de los acontecimientos fue favorable a Hitchings. Motivado por el enojo, Chad le escribió una carta al detective en la que afirmaba que implicaría a su exesposa y contaría todo lo que pasó aquella noche. De esta manera decidió renunciar a su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación, con el fin de poder testificar en el juicio. En noviembre de 2019, los investigadores presentaron un caso basado en la nueva información. Así, la mañana del lunes 11 de noviembre, Después de dejar a sus hijos en la escuela, Erika fue arrestada durante una parada de tráfico por la policía de New Franklin, en compañía de alguaciles del condado. Fue acusada formalmente por un gran jurado por los cargos de asesinato con agravantes, asesinato, secuestro y robo con agravantes. El juicio en su contra tuvo lugar el 16 de noviembre de 2020. Durante su declaración de apertura, Felicia Easter, fiscal del condado, hizo énfasis en el concepto de complicidad, en el sentido de entender la posibilidad de que alguien puede ser culpable de un delito, incluso si no participó en todos los aspectos. Detalló que bajo el uso de un nombre falso, Erika fue la autora de la llamada a Domino's Pizza. Acto seguido, dejó a Chad en el estacionamiento para que cometiera el crimen solo. Iba acompañada de sus cuatro hijos y lo siguió hasta el campo, donde abandonaron el auto con Amy dentro. Como Chad estaba ensangrentado, lo llevó a casa para que pudiera darse una ducha. Entre ambos, y aún con los niños a cuestas, reunieron artículos de limpieza y regresaron a la escena del crimen. Pero al llegar, la policía ya estaba en el lugar y por eso optaron por ir a la casa del abuelo de él. Los fiscales presentaron una llamada telefónica que fue grabada en secreto por Cindy en marzo de 2014 y que fue entregada a la policía en 2018. En dicha conversación, la mujer reconocía su participación en todos los hechos de los cuales se le acusaba e incluso se podía escuchar claramente cómo afirmaba haberlo hecho por petición de Chad para evitar que Amy obtuviera la custodia. Asumió que toda su participación fue de manera voluntaria y que nunca se sintió obligada a hacerlo. Según la misma Erika, Chad tenía un plan perfecto que no salió como se suponía que debía ir. Para completar, tan consciente era de su culpabilidad que de su propia voz se oía reconocer que el ruido de sirenas siempre le hacía pensar que iban por ella. La defensa apuntó contra Cindy, a quien acusó de tener la intención de armar un plan entre ella y su hijo para hundir a la exesposa. El abogado de Erika, Kerry O'Brien, dijo que Chad ahora negaba haber asesinado a Amy, a pesar de su declaración previa de culpabilidad. Afirmó que el hombre solo quería ayudar a condenar a su exmujer a cambio de una oportunidad de salir de prisión antes de tiempo, con la ayuda del testimonio de la madre. Alegó que Chad tenía otra razón para testificar contra Erika, y era su molestia porque se divorció de él después del asesinato y se casó con su mejor amigo. Durante el tercer día del juicio, le tocó testificar a Grace, quien para ese momento ya tenía 15 años. La adolescente describió a Erika como mental y físicamente abusiva. La noche del asesinato, Grace escuchó a Erika ordenar la pizza con un nombre diferente al suyo. La niña oyó todo mientras estaba sentada en la parte trasera del automóvil y su madrastra ocupaba el asiento del pasajero. No estaba segura de dónde estaba el auto, solo sabía que afuera estaba totalmente oscuro. Recordó haber dormido en el auto y luego despertarse a la mañana siguiente en la casa de sus bisabuelos.
She was mentally abusive and physically. I remember she would hold me on the ground and she would hit me. And then she also before made me eat dog feces.
Después de tres días y más de 14 horas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto el 25 de noviembre de 2020 y la jueza de la Corte de Causas Comunes del Condado de Summit, Amy Corrigal Jones, condenó a Erika a cadena perpetua, elegible para libertad condicional a los 30 años. La evidencia y los testimonios demostraron que la mujer participó de principio a fin en el crimen de la joven Amy. El caso motivó la realización de distintos especiales de televisión en Estados Unidos. El detective Hitchings aceptó participar en ellos, pues a su juicio se trató de un pequeño gesto que, aunque poco, de algún modo ayudó a los familiares a dar el cierre necesario para continuar con sus vidas. En una de esas ocasiones, se contó con la colaboración de Grace. Debido a su edad, no apareció ante las cámaras, pero proporcionó una declaración que se leyó durante el episodio y que resultó esperanzadora, pues reconoció ser una joven fuerte pese a la tragedia vivida. También afirmó que la sentencia le hacía sentir que el mundo sería un lugar más seguro al menos durante algunas décadas. La adolescente cree que su padre merece pasar un tiempo en prisión, aunque dijo que desea que lo liberen en algún momento. Los dos se han mantenido en contacto a través de cartas, llamadas telefónicas y, antes de la pandemia, visitas. Ella planea continuar esta conexión en el futuro, cuando espera ir a la universidad y convertirse en veterinaria. Cindy ha expresado que su hijo está arrepentido y que cada año le ha enviado algo para colocar en la tumba de Amy en el aniversario de su muerte. En el último aniversario, el envío consistió en una rosa hecha con palitos de helado. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.